como adelantábamos en el sumario, entramos en esta sección de transfeminismos y vamos a hablar sobre esa, bueno, orquesta, en esa presentación del libro Trabajo Sexual con Derechos, que tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde en el Zapateneo, de la mano de Lindsay Armstrong, su autora, y bueno, pues también de Carolina, parte de Putes en Lucha, el colectivo de Putes en Lucha. Bueno, pues Carolina, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Carolina, egunon.
Kaixo, egunon.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú?
Bien, bien, aquí estamos. Pues Carolina, para empezar antes de nada, ¿no?, con esta entrevista acerca del libro y acerca del mismo Trabajo Sexual con Derechos, ¿no?, me gustaría preguntarte si podrías hablarnos un poco del colectivo del que formas parte, de Putes en Lucha.
Vale, bueno, pues nosotras somos activistas que empezamos colaborando con el colectivo de prostitutas de Sevilla porque nos convencía mucho la lectura que hace con perspectiva de género, de clase, de raza, de procedencia, es decir, era una lectura anticapitalista. Entonces, aunque viviéramos en otras ciudades del Estado, pues siempre colaborábamos con el CPS, hasta que, bueno, decidimos llevar el movimiento a otros lugares. Yo me vine a vivir a Euskal Herria y nada, pues empecé aquí el movimiento Pro Derechos. Aquí tengo que decir que hay otro colectivo también, que es el colectivo Disputa, que también hay algunas compañeras aquí en Euskal Herria.
Pues por entrar un poco en lo que trata el libro, en lo que hablaréis hoy y como bien decíamos, ¿no?, en la cuestión del trabajo sexual con derechos, me parece adecuado comenzar con la contraportada del libro, con esa frase inicial que habla, bueno, pues de la aprobación ahora hace casi 20 años de la primera legislación auténticamente despenalizadora de la prostitución en Nueva Zelanda, que fue un acontecimiento de referencia en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales en todo el mundo y fue también un punto de inflexión en los debates acerca del trabajo sexual. Y a mí me gustaría preguntarte, bueno, cogiendo esto de referencia, ¿no?, hace 20 años de esa despenalización, ¿ha cambiado el panorama actual acerca o con el trabajo sexual de hace 20 años a hoy en día? ¿Cuál es la situación actual en el Estado español?
En el Estado español, no, en Nueva Zelanda. El libro habla sobre Nueva Zelanda.
Sí, 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 pero me gustaría preguntarte si ese punto de inflexión que supuso Nueva Zelanda, si ha tenido también efecto en el Estado español y cuál es la situación en el Estado español.
No, obviamente aquí no ha tenido ningún efecto. Este es el modelo que proponemos precisamente porque aquí las trabajadoras sexuales carecemos de derechos. De hecho, vamos cada vez más hacia un panorama punitivista.
Y podrías bueno, pues explicarnos también ese punto de inflexión que supuso en Nueva Zelanda, como comentábamos.
Claro, en Nueva Zelanda, anteriormente a la aprobación del modelo, las trabajadoras sexuales las perseguía la policía y esto daba pie a innumerables abusos, tanto por parte de la policía como por parte de clientes y por parte de empresarios, porque existía, pese a que el trabajo sexual estaba prohibido, existían los burdeles y los centros de masajes. Entonces, por ejemplo, llegaba un cliente y, bueno, el cliente pagaba a la casa lo que era un masaje con una mujer desnuda y la casa se quedaba al 100% de esto. Luego, lo que sucediera en la habitación ya era cosa de la mujer, pero claro, como no había nada estipulado, a lo mejor el cliente recibía un servicio sexual y no tenía por qué pagar nada. Y además tampoco se podía hablar de las condiciones porque ya era una negociación y estaba prohibido para ambas partes. Con lo cual las prácticas, todo, bueno, pues no había, digamos, un contrato verbal previo. Y luego, aparte de toda la discriminación que sufrían colectivos marginados como las personas trans y toda la persecución policial. Y luego, bueno, obviamente lo que nos pasa a nosotras siempre, como quitas de custodia, discriminación, aislamiento social, etcétera. Entonces, hoy por hoy el trabajo sexual no está plenamente normalizado en Nueva Zelanda, ¿vale? Aún pesa un gran estigma sobre él. La situación no es perfecta. Por ejemplo, se excluye a las personas migrantes del derecho a ejercer el trabajo sexual, pero al menos ya no están en esa situación de clandestinidad.
Claro, y es un poco esa cuestión, ¿no? La que trata el libro, y también la que bien decías tú que queréis traer un poco también como propuesta. Bueno, también es otra de las preguntas que me gustaría hacerte desde colectivos como Putes en Lucha. ¿Cuál es esa propuesta que hacéis, que ese trabajo sexual con derechos, qué supone, ¿no? Esos derechos para las trabajadoras sexuales.
Pues el derecho a no ser perseguidas ni estigmatizadas por ser trabajadoras sexuales, ¿de acuerdo? Ni nosotras ni nuestro entorno. Hoy en día, bueno, en el Estado español hace ya muchos años que hay ordenanzas municipales en diversas ciudades que están precarizando a mujeres que ya de por sí son precarias, ¿no? Y que no cobran grandes cantidades por cada servicio. Pues a lo mejor esas mujeres pues reciben una multa de entre, pues no sé, 300 euros... para arriba, por estar captando clientela en el espacio público, ¿vale? Muchas de estas personas son migrantes en situación irregular. Estas multas cuentan como falta administrativa y, claro, como no pueden pagarlas, pues llega un momento en que van a renovar su documentación y no pueden, no se lo permiten porque tienen una falta administrativa y al final acaban deportadas, ¿de acuerdo? Aparte de esto, se tienen que ir a trabajar cada vez a lugares más oscuros, más apartados, más peligrosos, poniendo en riesgo su integridad. Esto es lo que está consiguiendo el punitivismo. Aunque solo se persiguiera al cliente, da igual, porque es que los efectos son los mismos. Claro. Al final te tienes que esconder para que venga el cliente. Obviamente, la mayoría de clientes no se van a arriesgar. Y esto que hace que las compañeras de la calle estén cada vez más precarizadas. Pero el cliente no va a dejar de ser un putero. Ese señor se va a ir a consumir servicios de prostitución a otro espacio, donde seguramente la trabajadora esté dejando un porcentaje a alguien, ya sea de manera directa, porque tienen ese pacto que la persona se lleva un 50% del servicio, o indirecta, porque está alquilando el espacio, pagando una publicidad, etcétera. Es decir, hemos pasado de una prostitución donde la persona se llevaba el dinero íntegramente a otra donde no, donde siempre hay un provecho por parte de un tercero. Y todo gracias a esas leyes que se supone que pretenden salvarnos. Luego también, ahora se está peleando desde la ley de solo sí es sí, querían aprobar lo que se llama tercería locativa, ¿vale? Esto era una figura del Código Penal franquista que penaliza a cualquier persona que nos alquile espacios donde trabajar. ¿Qué sucede? Pues que nosotras solemos vivir donde trabajamos porque no tenemos un contrato de trabajo, por lo tanto eso nos dificulta mucho el acceso a la vivienda y muchas veces vivimos en clubs o en habitaciones que alquilamos donde trabajar o en pisos a porcentaje. Con esta ley no solo se nos impediría el derecho al trabajo, sino que también se nos dificultaría mucho el acceso a la vivienda, ¿vale? Y luego aparte, bueno, si ya hoy en día nos cuesta encontrar un piso, si con esta ley nuestro casero puede ser acusado de proxeneta, pues aún lo vamos a tener mucho peor. No solo nosotras, porque nadie sabe que somos trabajadoras sexuales, sino también pues muchas personas que pueden ser sospechosas de ejercer el trabajo sexual, como las mujeres trans o las personas migrantes. Luego también hay muchas personas que trabajan para terceros, ¿de acuerdo? En Euskal Herria, Carmen Meneses hizo un estudio y 2/3 de las trabajadoras sexuales trabajan para terceros. ¿Pero bajo qué condiciones? Pues bajo las condiciones de que el dueño les puede imponer cualquier horario, cualquier práctica y cualquier cliente. Es decir, el poder de dirección del empresariado es bastante grande. No tenemos unos derechos que nos protejan, ¿vale? Y que limiten ese poder de dirección. Y luego, obviamente, nuestros derechos civiles pues también son pisoteados como si fuéramos unas criminales, ¿vale? Pues se retiran custodias de los hijos, somos discriminadas en el sistema de salud, en el sistema de salud mental, en nuestras relaciones interpersonales, etcétera. Entonces, pues queremos un modelo que acabe con todo esto. No estamos buscando un modelo como el de Alemania o Holanda, porque estos modelos solo le han dado derecho a los empresarios, ¿de acuerdo? Estamos buscando un modelo parecido al de Nueva Zelanda, que además de limitar el poder de dirección del empresario, bueno, pues a las personas que quieren abandonar la prostitución, enseguida les da una ayuda económica hasta que encuentren otro trabajo y les ayuda a buscar trabajo de manera activa. Luego, las compañeras de la calle pueden ejercer en cualquier lugar. A veces hay problemas de convivencia con los vecinos, como bien cuenta el libro, pero en lugar de meter a la policía de por medio, se hacen programas de intermediación, ¿vale? Con trabajadoras sociales, reuniones con los vecinos, reuniones con las mismas trabajadoras, etcétera. O sea, nos parece una mejor alternativa que la criminalización.
Carolina, has comentado un montón de cuestiones realmente interesantes que me gustaría, si es posible, ir poco a poco, bueno, pues entrando en algunas o bueno, ahondando en algunas de las que has comentado. Por comenzar por alguna parte, creo que has, has comentado también la situación de vulnerabilidad que pueden llegar a vivir las personas migrantes y es que, también me parece importante tener o poner el foco, ¿no?, en la manera en la que afecta la ley de extranjería también a estas trabajadoras sexuales migrantes. ¿Qué lectura hacéis al respecto?
Bueno, la ley de extranjería afecta a todas las personas migrantes. Lo principal, o sea, lo primero ya es que no tienen muchas veces otras posibilidades de tener ingresos más que la economía informal, pues el trabajo sexual, el cuidado a las personas mayores, etcétera. Y ya estamos en las condiciones en las que están las internas, que son condiciones de esclavitud, ¿no? Porque tienen que estar prácticamente 24/7 menos una tarde que tienen, a cambio de qué salario, ¿no? Tienen, o sea, no tienen vivienda propia, etcétera. Entonces, pues es esto. Y luego también que obviamente ante cualquier abuso de cualquier cliente, etcétera, claro, ellas no tienen una condición regular. Entonces, ¿cómo pueden denunciar? Si ir a la policía les puede suponer una deportación. Y ya somos un colectivo con los derechos bastante mermados como para encima añadir, pues eso, ser una persona en situación irregular.
Asimismo, ¿no?, también antes has comentado esa ley que pretende salvarnos, hablando, bueno, pues de leyes y de lo que también se suele llamar, ¿no?, la industria del rescate, en cuanto, bueno, pues a cómo la sociedad cómo ve, ¿no?, o cómo ve a las trabajadoras sexuales. A mí me gustaría preguntarte también, ¿alguna vez habéis sentido legitimación y agencia a la hora de tomar a la hora de la toma de decisiones respecto al trabajo sexual?
Pues no, es que para empezar los partidos políticos están decidiendo leyes sin ni siquiera consultar con nosotras. Así que es que no se nos considera ciudadanas capaces, al contrario, hay una gran pretensión de infantilizarnos para poder legislar, pues eso, en función de los intereses electorales. Y como ahora hay como una versión muy mainstream del feminismo y el abolicionismo está tomando tanto espacio mediático, pues interesa una ley abolicionista que no va a beneficiar a nadie, que no va a acabar con la prostitución, que mucho menos va a acabar con la trata, ¿de acuerdo? Pero bueno, que va a dar muchos votos. No va a acabar con la trata porque la trata está originada por la ley de extranjería y esta es otra manera en que incide. Muchas mujeres que ya ejercían la prostitución en su país quieren viajar a Europa porque aquí, bueno, les han contado que van a ganar mucho más dinero, que las condiciones son mejores, etcétera. Como no tienen dinero a veces para viajar y sobre todo no tienen medios legales, etcétera, pues muchas veces contactan con alguien que puede pertenecer a redes delictivas, ¿vale? Y esta persona les paga el pasaje, les facilita la entrada, pero a cambio de una deuda, ¿de acuerdo? Y hasta que ellas no terminan de pagar esta deuda, están atadas a esa situación de trata. Claro, si aquí realmente no se están proponiendo medidas para acabar con la ley de extranjería y permitir la libre circulación de personas, una ley abolicionista no va a salvar absolutamente de nada. Al contrario, va a hacer que esas mujeres que están en situación de trata pasen también a la clandestinidad, pasen a condiciones cada vez más explotadoras, tendrán que seguir devolviendo la deuda, pero cobrando servicios a precios cada vez más reducidos y teniendo que ofrecer más, es decir, exponiendo su salud, ¿vale? Y no se están tomando cartas en el asunto. La ley abolicionista que está proponiendo ahora el PSOE no dice nada acerca de dar derechos, de dar arraigo, de dar protección a las víctimas de trata. Podemos quiere plantear una ley de trata que, según ellas, las víctimas no van a tener que denunciar, ¿de acuerdo? Y que los clientes se librarán de pena de cárcel, bueno, de las penas que están proponiendo, a no ser que denuncien, pues eso, que han tenido relaciones con una mujer que estaba en situación de trata. ¿Cuántos clientes, al ser casados, no querrán denunciar que esa mujer supuestamente está en situación de trata, aunque no se sepa, solo por librarse de la pena. ¿Y esto a qué va a llevar? A que la persona pase por qué proceso judicial o por qué. Y a qué va a llevar, sobre todo a engrosar unas cifras. Si se quería dar protección a las víctimas de trata, llevan muchos años de retraso, ¿vale? No hacía falta poner una ley punitivista para hacerlo.
Claro, al final este tipo de leyes están totalmente condicionadas también por el estigma que se tiene acerca de la prostitución, del trabajo sexual, incluso la trata, ¿no? Que al final siento, ¿no?, que desde gran parte de la sociedad se ve todo como, de alguna manera, siendo lo mismo cuando no lo es, ¿no?
No, no lo es para nada. O sea, es que no se puede comparar la situación de una persona como yo, que el día en que no quiere o no puede, no trabaja, con la situación de una persona que está obligada a cumplir todas las condiciones que le pongan, ¿no? Y que no tiene ningún amparo legal, porque es considerada, eso, es considerada una migrante en situación irregular. Es que esa es otra, es que una víctima de trata, si no denuncia a la persona que le ayudó a cruzar la frontera, es considerada una migrante en situación irregular y se la deporta a su país. Le dan 3 meses para pensárselo. Entonces, no hay ningún tipo de protección. Pero es que todo esto viene, por eso, de unas concepciones con términos de la psicología muy mal empleados, como disociación, trastorno de estrés postraumático, etcétera, que están generando pues una imagen completamente oscurantista de todo este mundo, pero pero sin ninguna fundamentación científica. Vale, todo esto lo basan en una, vamos a decir, investigadora que se llama Melissa Farley, que constantemente falsea los datos. Tenéis estudios de un criminólogo que se llama Ronald Weitzer, Weitzer, que critica los malos métodos de estudio empleados por esta señora, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se hace para decir que no somos capaces de decidir por nosotras mismas, utilizando todo el capacitismo, como si incluso una persona que padeciera disociaciones o trastorno de estrés postraumático no pudiera decidir, ¿vale? O sea, esto ya me parece grave. O como si una persona, una mujer a la que hubieran violado, no fuera capaz de decidir por sí misma. Emplean esta lógica, esto ya es grave, pero luego encima equipar esas situaciones a la nuestra, pues me parece de una falta de seriedad total, y todo con la intención de decir que nosotras no tenemos voluntad y que por lo tanto hay que tutelarnos. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues efectivamente engrosar la industria del rescate, que son todas estas ONG y asociaciones que hace muchos años que están cobrando unas grandes cantidades de dinero, se supone que por salvarnos, ¿no? Pero bueno, que no han contribuido en nada a acabar con el trabajo sexual cuando hay una coacción ni delictiva ni económica. No han generado realmente alternativas para las personas que lo quieran dejar. Es más, es que los programas de pares que estaban destinados a trabajadoras sexuales, al final se han destinado, pues eso, a trabajadoras sociales, educadoras sociales, psicólogas, que nunca han ejercido la prostitución. Entonces, bueno, hay una gran intención en mantenernos en una situación cada vez más precaria y más clandestina para que las necesitemos a ellas. Y luego, ¿a cambio de qué? Pues a veces de unos trabajos, la única alternativa que nos dan, unos trabajos súper feminizados y súper precarios, que a lo mejor ya hemos dejado de lado porque no nos servían para mantenernos o para llevar adelante un proyecto de vida o para mantener a nuestras familias. Pues no se está dando ninguna solución real.
Totalmente. Volvemos otra vez a lo que decías, ¿no?, de esa infantilización y ese capacitismo en el que, bueno, se os niega totalmente la agencia de decidir por vosotros mismos, ¿no?, por vuestra vida y por vuestro trabajo.
Sí, exactamente. Pero esto es una constante con las mujeres y los cuerpos, ¿eh? O sea, si no, claro, la ley del aborto no estaría cada dos por tres revisándose. Luego también, si no, no se habría forzado a las personas trans a pasar por un proceso de psicopatologización. Si no, no habría esta corriente de opinión opinando si una persona es hombre o es mujer o deja de serlo desde fuera, ¿no? O sea, siempre hay como, pues eso, como una tendencia a decidir sobre el cuerpo, la sexualidad, la identidad de otras personas que están en una situación más vulnerable.
Totalmente. Y a mí todo esto me lleva a preguntar también, ¿no?, cómo deberíamos entender el trabajo sexual y cómo se entiende tanto en la sociedad como con los como en los movimientos populares e incluso en los movimientos feministas. ¿Qué acogida habéis tenido y qué acogida os gustaría tener también?
Bueno, pues ¿cómo debería entenderse? Pues como una actividad laboral, no como una violencia. Y esto lo digo precisamente porque en las situaciones de trabajo sexual se pueden dar situaciones de violencia, pero hay que saber diferenciar cuándo ha sido un pacto y cuándo no lo ha sido. Yo no idealizo ni romantizo el trabajo sexual, yo creo que es un trabajo duro, creo que no todo el mundo lo lleva bien, creo que para las personas que no lo llevan bien deberían existir alternativas, ¿de acuerdo? Y debería existir un escudo de protección social para que nadie tuviera que llegar a esa situación para luego pasarlo mal, ¿no? Y no creo que sea una cuestión subjetiva de que las mujeres que estamos allí seamos mujeres con una gran libido y que nos encante el sexo. Hay quien sí, y no voy a callar tampoco su voz, pero no creo que lo debamos definir así, ni creo que el trabajo sexual tenga que ser un símbolo de fetiche para otros discursos, de acuerdo, que buscan una liberación sexual. Creo que cada cosa tiene que ir en su espacio. Hay personas que se empeñan en definirlo como violencia, como si una misma vivencia tuviera que ser igual para todas las mujeres, y esto no es así, esto es crear una esencialización del género, ¿no? De alguna forma. Y precisamente esto lo están haciendo gente que se define como feminista radical y que dicen que, bueno, que el género es una construcción social, ¿no? Pero yo creo que la ayuda realmente y el apoyo aliado lo hemos tenido en gente que ha dicho, bueno, el trabajo sexual no es ideal, pero es que sin derechos y con la criminalización directa o indirecta se está mucho peor, ¿vale? Entonces son las aliadas que han aplicado, pues eso, una perspectiva de clase, feminista, antirracista y anticapitalista al trabajo sexual.
Totalmente. Hablabas, ¿no?, de que el trabajo sexual no es un trabajo ideal, pero al mismo tiempo es como, ¿y qué trabajo lo es?, ¿no? Llegamos al punto de que sea cual sea el trabajo, si no es con derechos, va a ser totalmente precarizado y totalmente vulnerable para las personas que ejercen ese trabajo.
Exactamente, o sea, y hay trabajos que son muy agresivos para la salud. O sea, las mismas limpiadoras manejan unas sustancias químicas que van mellando su salud, ¿no? Y como esto podríamos poner mil ejemplos. Si no, no harían falta legislaciones laborales que protegieran pues la integridad física de los trabajadores, ¿no? Totalmente. Y aún así, ¿cuántas muertes en accidentes laborales hay cada año? O sea, ningún trabajo es ideal. Ahora, yo entiendo que la sexualidad pues es un tema que no todo el mundo gestiona igual y no todo el mundo tiene la misma mentalidad. Y bueno, y ni la misma sensibilidad, ni etcétera. Por eso entiendo que puede haber personas para las que representa una violencia. Yo no voy a callar sus voces, pero tenemos que darles la solución adecuada. ¿De acuerdo? Porque definirlo como violencia para todas al final nos lleva a modelos como el sueco, donde es que las trabajadoras sexuales son desahuciadas de sus casas. A veces han denunciado una agresión. Tenemos un informe de Amnistía Internacional, por ejemplo, de Noruega, donde está aplicado el modelo sueco, trabajadoras sexuales que denunciaron una agresión y al final fueron desahuciadas de sus casas, porque le dijeron al dueño, o desahucias a tus inquilinas o serás considerado proxeneta por el Estado y el Estado te puede quitar tu propiedad. Aparte de esto hay psicopatologizaciones, porque claro, es que presuponen que es que nos estamos autolesionando y que ni siquiera nos damos cuenta de ello. O sea, es muy grave decir que una mujer no es consciente de lo que sucede en su cuerpo, ¿no? Y luego hay retiradas de custodia y hay un estigma muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo sexual es una realidad muy compleja porque hay muchos perfiles de personas distintas, porque está atravesado por muchos ejes y que hay que buscar soluciones complejas, no monolíticas, porque entonces es que es una apisonadora pasando por encima de todo.
Totalmente. Pues Carolina, han salido cuestiones realmente necesarias dentro de este libro, ¿no? De que íbamos comentábamos ahora de trabajo sexual con derechos. También me gustaría recordar la presentación que tendrá lugar hoy del libro a las 7 de la tarde junto con su autora Lindsay Armstrong, en el cual también estarás tú. Preguntarte también, ¿qué tal ha ido esta gira de charlas, esta gira de presentaciones, y qué esperáis a partir de ahora?
Pues yo creo que ha tenido una muy buena acogida y estamos súper agradecidas a Lindsay por haber hecho esta investigación y por haber venido hasta aquí, hasta la península, a presentar el libro. Bueno, pues tal y como dicen las compañeras del colectivo de prostitutas de Sevilla, esperamos que sea una herramienta más que aporte conocimiento tanto de las cosas buenas que ha aportado el modelo como de las fallas que aún quedan por trabajar, como el estigma, por ejemplo, porque es que no está normalizado el trabajo sexual, o como la prohibición a las personas extranjeras de ejercerlo, porque no, eso lo único que lleva es a la clandestinidad y a la vulnerabilidad.
Pues Carolina, un placer tenerte aquí en Suelta la Olla con nosotros. No sé si te gustaría comentar alguna cosa más antes de dejar aquí la entrevista por hoy.
No, es insistir en que la gente haga un poco de trabajo de reflexión. El trabajo sexual no se puede entender desde la propia vivencia sexual, desde los traumas, las imposiciones, etcétera, que una ha vivido, porque es que no está solo atravesado por el eje de la sexualidad, está también atravesado por el eje de la raza y la clase, ¿de acuerdo? Entonces hay que mirar soluciones más complejas. Una no puede ponerse en el centro para entender la situación de la otra. Entonces creo que es muy importante escuchar a las personas que lo vivenciamos y lo hemos vivenciado. Es importante escuchar a todas las voces y, repito, aplicar situaciones complejas y adecuadas para cada caso.
Pues recordamos una vez más esta charla hoy a las 7 de la tarde en el Zapateneo, y mañana estaréis en Donosti, pasado en Bilbo, y a partir de ahí en otros puntos del estado. Millesker una vez más, Carolina, por estar aquí hoy con nosotros, lo dejamos aquí por hoy. Nos escuchamos pronto con más.
Muy bien, pues sueri y nada, y hasta la próxima, y muchas gracias por invitarme.
Millesker, un abrazo. Agur.
Agur.